Espejo.
COPE. Estar informado. Leía no hace mucho tiempo que el voluntariado es el rostro amable de la sociedad y son los voluntarios que, inmersos dentro de un gran engranaje que son las organizaciones no gubernamentales, trabajan y denuncian las injusticias sociales. Gracias a los voluntarios son muchas las personas que reciben ayuda en trámites burocráticos, compañía en hospitales o residencias, apoyo escolar y un largo etcétera que engloba el día a día de una sociedad inmersa en el individualismo. Y aquí comenzamos el Espejo de la Iglesia en Segovia. Damos la bienvenida y las buenas tardes a nuestro compañero Pablo Montalvo.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, ¿qué tal se ha presentado esta semana?
Pues bien, una semana normalita. En la parroquia tuvimos el Bocata Solidario para los niños. Asistieron pues más de 100 niños, que es lo que abunda ahí en Palazuelos, y también adultos.
Bueno, pues eso es lo que ocurrió en la parroquia de Palazuelos y en nuestra diócesis les damos cuenta de lo que ha sido esta semana. Comenzamos hablando de la primera marcha cofrade de la ciudad de Segovia, de la que nos hablaba el pasado viernes la presidenta de la cofradía, Pablo.
Sí, alrededor de 300 personas han participado en esta primera marcha cofrade ciudad de Segovia. El domingo se celebró esta primera marcha y la iniciativa surgió desde la cofradía de la Flagelación del Señor y forma parte de una serie de actividades organizadas con motivo de la celebración de su 25 aniversario, en la que colabora el Instituto Municipal de Deportes.
La mañana comenzaba sobre las 8:30, haciendo posible la inscripción de más de 300 personas, para después iniciarse a las 10 esa marcha, con la participación, entre otras personalidades, del alcalde don Pedro Arahuetes, el concejal de Deportes Javier Arranz y la presidenta de la cofradía, así como la directora de Cáritas y el párroco de la Resurrección del Señor, Hipólito.
Pues y después recorrieron unos 11 kilómetros y pasaron por las parroquias en las que tienen su sede las cofradías de la ciudad. Sobre las 12 se puso fin a esta primera edición con música y regalos.
La recaudación de esta primera marcha cofrade de Ciudad de Segovia estaba destinada a Cáritas Segovia. Y también les seguimos hablando de Cáritas, en esta ocasión del Centro Asiri.
Sí, el Centro Intercultural Asiri vuelve a ofrecer nuevas alternativas para la formación, buscando de esta manera aumentar la empleabilidad de sus participantes. De esta forma, a lo largo de la semana se han comenzado con un taller de pintura de interiores en donde 11 personas de 4 nacionalidades diferentes, como son España, Marruecos, Polonia y Brasil, se van a ver beneficiadas de esta actividad.
El objetivo de este nuevo curso es formar a sus integrantes sobre el oficio de pintor para adquirir así unos conocimientos básicos y poder ampliar el campo laboral de sus participantes. El curso tendrá una duración de 60 horas y contará con una parte teórica y otra práctica, dando más importancia a esta segunda. El final de curso está programado para el 7 de marzo.
El Centro Intercultural Asiri de Cáritas de Segovia, cuya sede está en la calle Riaza número 6, apuesta por la integración de todas las personas, ofreciendo una vía más de participación social y adaptándose a las necesidades sociales.
En otro orden de cosas, les hablamos de senderismo, en esta ocasión de la UPA Cristo Santa Teresa Ontoria, Pablo.
Sí, el pasado sábado casi 30 personas completaron la tercera etapa del Camino de San Frutos.
El tiempo acompañó y ayudó a disfrutar a los peregrinos de los paisajes de esta etapa, que son de singular belleza. La salida estaba prevista desde Torreval de San Pedro, se repusieron fuerzas en Pedraza y se disfrutó del pueblo. Y después se atravesó el Valle de Orejana y se llegó hasta La Matilla,
donde concluía esta etapa, y se suman 17 kilómetros a los peregrinos de este Camino de San Frutos en el Año de la Fe.
Pues esto es lo que ocurría en nuestra diócesis los pasados días. A continuación les vamos a hablar de voluntariado y de este primer encuentro de voluntarios que se va a celebrar en la diócesis de Segovia.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Con nosotros está Begoña. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes y bien hallados.
Ella representa a Cáritas en este primer encuentro de voluntarios. Pablo, comenzamos hablando de esto. ¿Qué es voluntariado?
Pues sí, hombre, la primera pregunta para Begoña sería ¿qué es un voluntario y si hay diferencias entre el voluntariado cristiano católico y otro tipo de voluntariado?
Bueno, ¿qué es un voluntario? Pues es la persona que quiere dedicar su tiempo hacia los demás, ¿no? Las personas que se acercan a Cáritas a hacer voluntariado vienen de diferentes sitios, son de diferentes edades y también lo hacen por diferentes causas, ¿no? Cada uno tiene una razón. Hay personas que se acercan, por supuesto, desde la fe, porque consideran que tienen que hacer algo por los demás, acompañar al otro. Hay personas que lo hacen desde un compromiso social y lo hacen en Cáritas porque ellos consideran, y de hecho nos lo han verbalizado así en algún momento, consideran que Cáritas es una institución que trabaja bien con las personas. Y ahí están haciendo su labor. Cuando un voluntario se acerca a Cáritas, las compañeras que están desarrollando un poco el proyecto de voluntariado, pues las explican muy bien qué es Cáritas, qué tipo de institución es, cómo funcionamos, cómo trabajamos, y toda la persona que al final empieza a colaborar con Cáritas, venga desde una motivación u otra, son personas que respetan muchísimo toda nuestra entidad y nuestra forma de trabajar con las personas a las que atendemos.
Sí, sin embargo, con motivo del Año de la Fe, por lo que hemos visto, por las invitaciones que nos habéis mandado, pone encuentro voluntarios católicos. Uh-huh. ¿Es qué pasa? ¿Que es que el resto de voluntarios no pueden asistir o solamente va dirigido a ellos?
Uh-huh. Claro, mira, nosotros pues desde el Año de la Fe, pues nos parecía también interesante de alguna manera hacer hincapié en ello, ¿no? Y hablar y celebrarlo, ¿no? También con un encuentro festivo de alguna manera. Nosotros lo que estamos haciendo es en general invitar a todos los voluntarios de Cáritas, a todos. Es verdad que nos estamos encontrando con voluntarios que nos dicen gracias por llamarnos, gracias por decirnos que hay este encuentro, pero nosotros no vamos a asistir concretamente a este encuentro, pues porque nosotros lo hacemos desde nuestro espíritu social y nada más. Respetan también ese espacio, cosa que nos parece bien, pero desde Cáritas, por supuesto, se está invitando a todos los voluntarios. A veces tenemos que pensar que los designios del Señor, con lo cual nosotros nos abrimos a todos los voluntarios, invitamos a todos los voluntarios y son ellos los que consideran cuándo tienen que estar o cuándo no, es algo libre.
Sí, a mí me gustaría hacer una puntualización porque precisamente estamos ahora en tiempo de Cuaresma y el Papa Benedicto, en el cual le quedan pocos días de pontificado, escribía una carta para los católicos, una carta pastoral para Cuaresma, y decía precisamente la relación entre la fe y la caridad, y hablaba precisamente de esto, de las motivaciones de los cristianos a la hora del trabajo en Cáritas en general y de ser solidario, ¿no? Y esa motivación viene, decía el Papa, porque lo viene, dice el Evangelio también, desde el amor que uno recibe de Dios, le experimenta y luego lo tiene que trasplantar a los demás, lo tiene que traspasar a los demás. Entonces yo creo que esa es la motivación última de voluntario católico, ¿no? Uh-huh. O sea, que quiero decir que por supuesto, que como tú dices, se respeta al resto de las motivaciones, pero esa sería la motivación. Uh-huh. También creo recordar que en la invitación aparece Manos Unidas, quiero decir que no solamente es Cáritas.
No, por supuesto. Esto ha sido un acto que nos han encargado las dos instituciones que lo estamos organizando, es desde Manos Unidas y Cáritas. Y de hecho, desde Manos Unidas y Cáritas somos un poco los que este año nos ha tocado organizarlo, pero se está invitando a otras organizaciones, como va a ser, pues por ejemplo, Proclade, va a ser también Pastoral Penitenciaria, va a ser también Medrunas, es decir, ha sido una manera de empezar este año, no sé si habrá una continuidad, no lo sé, pero bueno, alguien tenía que empezar a organizarlo y hemos sido estas dos instituciones, como podrían haber sido otras dos, supongo, ¿no? Instituciones que de alguna manera también para nosotros es importante la labor del voluntariado, o más bien es básica. Entonces supongo que por esa razón hemos sido estas dos instituciones. Estamos manteniendo reuniones, Manos Unidas y Cáritas, para ir, bueno, pues viendo un poco cómo se va a desarrollar la jornada de mañana sábado.
Pues háblanos un poquito de esta jornada, Begoña, sí. Mañana sábado.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que va a ser divertida. Yo creo que vamos a estar a gusto, ¿no? Hemos contado con la asistencia de Luis Guitarra, seguro que muchos oyentes lo conocen. Luis Guitarra es un cantautor solidario que tiene, sus canciones son todas relacionadas con la acción social y además la acción social desde el espíritu, desde la motivación motivación cristiana, ¿no? Él, encantado de venir, va a pasar toda la mañana con nosotros y también va a venir con él una contadora de cuentos. Entonces vamos a ir haciendo, bueno, pues hay un medio cuentos, medio canciones, y por supuesto algo muy importante es que van a haber personas en el encuentro que van a dar su testimonio de fe, ¿no? Un poco cómo están viviendo la fe en la ayuda al otro, por qué hacen la acción que hacen en cada una de las instituciones en las que está trabajando y desde dónde, ¿no? Y qué le reporta a ellos. Yo creo que va a ser interesante. Empezaremos sobre las 11 de la mañana en la Casa de Espiritualidad. Será una oración inicial por el delegado de Cáritas y una fundamentación del encuentro. Comenzaremos con esta parte de música que hemos llamado la melodía del compromiso de fe, que será en donde Luis ya tendrá su intervención con los testimonios de voluntarios de Manos Unidas, alguien que haya desarrollado también su actuación en cooperación internacional, que nos parecía muy importante, ¿no?, que hubiera allí personas también, alguien de Cáritas, y por supuesto daremos la opción a que de los participantes que estén, también alguno pueda dar su testimonio. Y continuaremos a ver, yo creo que sobre las 3, la 1 aproximadamente, las 13 horas, pues haciendo un símbolo que se basará mucho en la lectura de la parábola del sembrador. Y bueno, pues yo creo que haremos entre todos los participantes algo entre todos simbólico, pero que nos sirva un poco de reflexión sobre cómo es nuestra actuación con las personas con las que trabajamos.
¿Cuál es la previsión que hay para la asistencia a este encuentro?
Bueno, estamos todavía manteniendo contactos con personas y tal, pero esperemos, es la primera vez que se hace, no sabemos muy bien cómo va a salir, pero esperemos que alrededor de unas 70 personas puedan participar en el encuentro, ¿no? La verdad es que nos gustaría que participáramos muchos y que además de participar lo pasáramos bien y que fuera un momento pues de compartir todos, ¿no? Que yo creo que sería lo interesante.
Bueno, pues desde aquí desearos mucha suerte en este primer encuentro de voluntarios católicos que ha organizado este año, como bien decías, Begoña, por Manos Unidas y Cáritas, y que se irá traspasando al resto de organizaciones.
Estáis invitados, Marta, Pablo.
Y a todos nuestros oyentes.
Todos los oyentes, por supuesto, y todos los grupos de Cáritas que deseen, bueno, pues pasar un sábado por la mañana compartiendo con todos los demás, y luego compartiremos un ratito de comida con todo lo que llevemos entre todos, ¿no? Uh-huh. Pues porque la historia está en compartir, ¿no? En hacer grandes cosas, pues allí seguiremos a partir de las 2.
Muchísimas gracias, Begoña.
Gracias a vosotros.
A continuación escuchamos las palabras de nuestro obispo que nos ha dejado en la carta pastoral de esta semana.
Hasta el Concilio Vaticano II, la figura más estudiada en la Iglesia había sido la del cuerpo místico. Sobre la figura del pueblo, la tradición, el magisterio y la misma Sagrada Escritura hablan muy poco. En realidad, no hay contraposición entre esta figura y la del cuerpo místico. Hay distinción entre los dos, distinción que no es excluyente la una de la otra, sino más bien complementaria, por lo que las notas de las dos figuras se conjuntan en una misma institución. En la del cuerpo aparece con claridad la influencia vital de Cristo en sus miembros, pero no aparece tan clara esa influencia en los que no son miembros y, sin embargo, reciben de él algún influjo vital, por ejemplo, los paganos. En la figura del pueblo aparece más claro porque el elemento unificador no es tan íntimo como el del cuerpo. Por tanto, la dimensión vital e interna de la Iglesia aparece con claridad en la figura paulina del cuerpo. La dimensión histórica y social es más propia en la figura del pueblo. Se destaca así la dimensión histórica de la Iglesia y su solidaridad con el mundo. El Concilio distingue dos grados y grandes categorías de hombres: los que pertenecen a la Iglesia y los que todavía no pertenecen, pero están ordenados a ella. Esta es la nueva nomenclatura. Pertenencia a la Iglesia, que puede ser de varios modos, y ordenación, que depende del mayor o menor número de bienes que, como preparación al Evangelio, se encuentran en religiones no cristianas o en los hombres que no profesan ninguna religión.
Saludamos a Jesús Riaza, nuestro compañero en COPE. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Marta, y a todos los oyentes y a Pablo.
Final de mes, Pablo, y vamos a hablar de cine. ¿Tú también eres aficionado al cine?
Sí, pero mucho menos que Jesús, y sé bastante menos que él.
Bueno, pues vamos a hablar de la película de esta semana, que ha variado con respecto a la programación, Jesús.
Sí, vamos a poner El Árbol de la Vida. La verdad es que era una de las películas que a mí más me apetecía poner en este ciclo de 12 películas, el año de la fe en 12 películas, pero los sucesos acaecidos este mes nos han obligado. La renuncia del Papa Benedicto XVI al oficio de obispo de Roma y la convocatoria de un nuevo, bueno, de una nueva elección de un nuevo Papa, pues ha provocado que cambiásemos la película de que se va a proyectar. Porque justamente el mismo día en que proyectaremos la película se está ejecutando la renuncia de Benedicto XVI.
¿Cómo viviste la renuncia de Benedicto XVI? ¿Dónde te pilló?
Es otra cosa que te acordarás siempre, como el 23 es, veo cosas así el día que mataron a Kennedy, aunque yo era muy pequeño. Pero sí, yo salía de un entierro, o sea que lo vi, puse la radio justamente al terminar y me encontré con la sorpresa. Para mí es increíble, por histórica y valiente. Me parece un gesto que ahora deben decir es un papa para la historia. Ya de por sí lo es, por sus escritos y por su carácter pedagógico, todo lo que ha escrito es extraordinario, por su humildad, y este gesto ya le engrandece definitivamente. Así que me parece muy bien, y creo que el papado no volverá a ser igual tras Benedicto XVI.
Bueno, pues vamos con la película que habéis elegido.
De alguna forma, la película que vamos a poner, pues también es una película que pone el dedo en la llaga de ciertos aspectos de lo que ha de ser el obispo de Roma y el ejercicio del episcopado para la Iglesia Universal, como es el del obispo de Roma, que es el Papa. Vamos a poner Las Andrías del Pescador, que es una película de 1968 dirigida por Michael Anderson y protagonizada en un papel inolvidable por Anthony Quinn. Creo que es casi todo el mundo ha visto esta película. Está basada en una novela de Morris West y plantea el caso de un obispo ucraniano que cumple trabajos forzosos en una mina en Siberia y que tras ser liberado es enviado a Roma, donde llega a ser cardenal y participa en la elección de un nuevo papa. Por eso la película se centra mucho en el cónclave. Bueno, en la presencia de este personaje, pero también en el cónclave. Todo el mecanismo de cómo se elige un papa. Eso es muy interesante porque no ha perdido actualidad y lo hace de una forma como hace el cine habitualmente americano, pues con esa pedagogía de la imagen que a uno le ayuda mucho a comprender las cosas. Y es curioso porque yo creo que esta película se adelanta a su tiempo en algunos aspectos. Por ejemplo, en el estilo del papa elegido, que anticipa mucho a Juan Pablo II. Sus gestos, sus formas, su carácter, todo eso está Juan Pablo II ahí latente en este obispo ucraniano que termina siendo papa muchos años antes que Juan Pablo II. Por ejemplo, también anticipa el carácter que adquiriría la televisión, el interés que suscita en la noticia del Vaticano, cómo cubren los medios, todavía en aquel tiempo incipientes, cómo cubren toda la elección y todo el cónclave. Algunos anticipa también los problemas de algunos teólogos. Todavía, cuando la novela se escribe, estamos en el año 63. Todavía es anterior al concilio. Pero, sin embargo, ya la película va presentando todo lo que es. La película es posterior, pero la novela es anterior. Está presentando todo lo que son las inquietudes de la Iglesia de la época, la necesidad de un ayornamiento, de un cambio, de una imagen distinta, de una Iglesia que salga de sí misma para preocuparse por los problemas del mundo. Todo esto está en la película y, consecuentemente, en la novela homónima de Morris West. Entonces, a mí me parece que la película es estupenda, me parece muy bonita, muy emotiva, y yo creo que nos va a ayudar a comprender todo lo que va a acontecer a partir del día 28 de febrero, cuando se comience el cónclave y se elija un nuevo papa.
Yo creo que he visto la película 3 o 4 veces y supongo que también nuestros oyentes mucho la han visto, pero ¿cómo harías o qué tendríamos que decir para motivar a que, a pesar de que se haya visto en televisión o quizá en el cine, hay que volver a ver esta película, aparte de lo que has dicho ahora?
Bueno, yo creo que en las películas que llevamos proyectadas en este ciclo, a la gente creo que le gusta mucho tanto la presentación que se hace previa, porque ayuda a encontrar matices cuando uno va viendo la película, recuerdas lo que se ha presentado y entonces te va ayudando a una mejor comprensión. Y por otra parte, creo que también posteriormente ese díptico que damos, que es una reflexión sobre la película o sobre los temas que la película trata, ayudan también a esa formación, ¿no?, de la persona sobre el tema tratado. Así que yo creo que renovar, ver una película en pantalla grande es, pues que no hay color a verla en televisión. En televisión es, bueno, pues vale, no nos queda más remedio, lo vemos, pero pantalla grande, cine con el sonido, eso es otra cosa. Entonces verla en el cine es extraordinario. Yo creo que es una buena experiencia. Lástima que la sala sea tan limitada y que tenemos muchos problemas con las invitaciones para entrar.
Pues el próximo jueves día 28 en los cines Arte 7, ¿la hora?
Sí, a las 7 de la tarde. Quiero decir también que a partir del miércoles dejamos 12 entradas en la taquilla del cine, lo cual no es mucho. Pido a los oyentes que, bueno, pues que tengan un poco de consideración y de respeto también por el personal del cine, porque el último día hubo un incidente. Entonces ellos tienen un número limitado de entradas que yo, que las entregamos desde el arciprestado de la ciudad, que es quien realiza todo esto, un poco por deferencia a la ayuda que nos prestan los cines Arte 7 y otro poco porque los compromisos que el cine pueda tener. Así pues, hay solamente un número muy limitado de invitaciones. El resto las pueden recoger en las parroquias, que se agotan rápidamente. Esa es la verdad, pero es lo que tenemos y las posibilidades que tenemos.
Pues muchísimas gracias por acercarnos al detalle de esta película, Las sandalias del pescador, que se proyectará el próximo jueves. Muchísimas gracias, Jesús.
Muy gracias a vosotros.
Y a continuación vamos a hablarles del encuentro de adolescentes que se celebrará en la localidad de Riaza el próximo día 2 de marzo. Con nosotros al otro lado de la línea de teléfono saludamos a Marta Sacristán. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de este encuentro que se celebrará en Riaza. ¿A quiénes va dirigido?
Pues va dirigido a todos los adolescentes de la diócesis que tengan más o menos pues eso, entre 12 y 16 años.
¿Qué actividades están previstas para este encuentro?
Pues el encuentro es, pues como bien dice el nombre, un encuentro de adolescentes en el que se intentará pues disfrutar con gente que conoces y con gente que no conoces, pues de la fe y también del tiempo libre. Uh-huh. Tenemos preparados pues unos juegos por la tarde, unas dinámicas a lo mejor más de profundización y vivencia por la mañana, comida en común, eucaristía.
¿Cómo pueden acercarse aquellos jóvenes que estén interesados? ¿Cómo les habéis invitado? ¿Cómo habéis llegado hasta ellos?
Bueno, pues se ha hecho anuncios por la diócesis en las diferentes parroquias y pueblos, en la que los párrocos saben todos los datos y detalles, y también ya concretando desde Segovia, se saldrá desde un autobús desde el antiguo parking de la Sede del Hombre, el uh-huh. del velódromo, San Millán.
¿A qué hora está prevista la salida aquí de Segovia Capital?
Pues aquí en Segovia Capital a las 9:30, porque la intención es encontrarnos en Riaza entre 10:30 y 11, para comenzar a las 11 el encuentro.
¿Tenéis una estimación posible del número de adolescentes que acudan a este encuentro?
Pues en estos casos es muy complicado hacer estimaciones, porque no es lo mismo a lo mejor aquí en Segovia Capital que se mueva más gente que a lo mejor en alguna parroquia de pueblo, pero creemos que a lo mejor en torno a 200 chavales sí van ahí, seguro.
Bueno, pues desde aquí os animamos a este encuentro de adolescentes que se celebrará en la localidad de Riaza el próximo día 2 de marzo. Muchísima suerte en esta organización de este encuentro, doña Marta.
Muchas gracias y esperamos ver a muchos chavales allí con nosotros. Gracias.
Gracias. Y a continuación, Pablo, vamos con la agenda de la diócesis que tenemos preparadas para los próximos días, a pesar de ya de las citas que nos han ido contando nuestros compañeros. Esta primera cita de Cáritas, el jueves día 28 la película y el próximo día 2 de marzo este encuentro de adolescentes.
En la iglesia de San Clemente acogerá la adoración de la Cruz de los Jóvenes a partir de las 8:30 de la tarde.
Y mañana sábado Cuéllar acogerá el Festival Solidario a Favor de Manos Unidas. Dará comienzo a partir de las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo. Actuarán diferentes grupos de danzas y de música.
La Unidad Pastoral de Palazuelo Estabanera y Parque Robledo organiza mañana sábado una ruta de senderismo desde el puerto de Navacerrada hasta Siete Picos.
El lunes la diócesis ofrece un retiro de cuaresma para sacerdotes a partir de las 11 de la mañana, que estará dirigido por don Raúl Anaya, vicario de Pastoral.
Mañana es sábado, el arciprestazgo de Ayón Riaza organiza la marcha a favor de Manos Unidas. La salida está prevista en Maderuelo a las 11 de la mañana, dirección Campo de San Pedro.
Y el martes continúan los salones del Obispado. La formación del profesorado de religión estará expuesta por don Juan Cruz Hernández. Y hasta aquí, Pablo, lo que ha sido el espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido nos ha acompañado Marta Santiago. Les ha hablado encantada Marta Benito
y Pablo Montalvo.
Les dejamos con la actualidad de COPE.